tal? Bienvenidos a su programa Perro Estable Humano Consciente. Yo soy Geo Rojas y te estaré acompañando, si me lo permites, durante este programa. Aquí vas a encontrar contenido relacionado al mejor amigo del hombre, ¿sí? El perro. Consejos, tips, trucos e invitados. Este programa está patrocinado por ExerDog, Alto Entrenamiento Canino. Y si no hay nada más que decir, ¡comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues ya estamos una vez más aquí en su programa Perro Estable Humano Consciente. El día de hoy vamos a platicar y vamos a tocar el tema del segundo episodio de Perros de Trabajo, que fue el de la semana pasada. Y bueno, recordarán que la semana pasada nos quedamos en los perros policía, hablamos del perro de terapia, el perro de asistencia y íbamos a entrar justamente en los perros de pastoreo. Bueno, pues vamos a tocar el tema y empecemos de una vez. Los perros de pastoreo. El pastoreo como tal es un oficio ancestral, ¿sale? Y los perros de pastoreo lo que hacen es cuidar, proteger y ayudan al hombre a mantener los rebaños seguros y a moverlos de un lugar a otro. Los perros más utilizados para este propósito, uno de ellos es el Border Collie, que es, por así decirlo, el más conocido de los perros de pastoreo. Y también está el ganadero australiano y el pastor australiano, ¿sale? Hace mucho tiempo, la historia de esto es que al inicio, cuando empezamos a trabajar con el ganado y con las ovejas y demás, se necesitaba mucha gente para mover una cantidad determinada de animales, o para arrearlos, o para cuidarlos y demás. El problema es que eso encarecía muchísimo la producción, porque pues se necesitaba mucha gente. Entonces empezaron a dar cuenta que los perros suplían esa parte importante, y empezaron a trabajar con perros, y se dieron cuenta que el perro cuidaba muy bien las ovejas y que también tenía esta facilidad de, al ser un oficio ancestral, los perros que trabajaban de esta raza, por ejemplo el Border Collie, hasta la fecha lo traen de manera instintiva a flor de piel. ¿Por qué? Porque es un perro que ha sido toda la vida de trabajo. Con la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, Shandy, de inicio, cuando era cachorra, les comentaba en algún momento que me quería pastorear a la gente. Si veía un grupo grande de personas, siempre lo quería aislar o los quería así como agrupar, y de repente como que intentaba morder y demás. Estos perros lo que hacen para poder controlar al ganado o a las ovejas es que les muerden el heel, que es como la parte trasera de la pierna, en la parte baja, como el tobillo, por así decirlo, o el tendón de Aquiles. Entonces eso es lo que hace que los animales digan: no me muerdas, mejor me muevo. Algunos animales sí son enfrentados, pero la verdad es que los perros de pastoreo tienen una determinación para hacerlo que no tienen una idea. Si alguien ha podido observar cómo lo hacen, siempre tienen una postura como agazapada y no dejan de ver a la presa, bueno, en este caso a las ovejas, con una mirada muy profunda, lo que le llaman muchos conocedores del Border Collie el ojo. Ese punto de concentración tan alto que permite que el perro pueda mover a los animales solamente con la mirada y con los movimientos. Claro, el manejador es el que le da la instrucción de hacia dónde quiere que los lleve. Y como estos perros son extremadamente inteligentes, entonces tienen y manejan cientos de comandos a la hora de hacer esto. Y estas personas, lo que más me impresiona es el lenguaje de silbidos que tienen. Además de poder hacer diferentes formas de sonidos a la hora de silbar, cada una tiene una razón en específico o una orden para que el perro la pueda ejecutar. Entonces él chifla y sabe, el perro sabe que tiene que ir a la derecha, tiene que ir a la izquierda, tiene que detenerse, tiene que esperar, tiene que meterlos al corral, tiene que sacarlos del corral. Bueno, es increíble. Yo he tenido la experiencia, una vez fuimos al rancho de Patitas en Guadalajara, y con la maestra Gloria Cepeda, y me permitió trabajar con Shandy y con borregos. Y la verdad es que me la pasé increíble. Shandy y yo tenemos una comunicación bastante amplia. Sin embargo, en ese momento ella se metió, se perdió, se conectó con la parte de arrear. Y yo tenía que gritarle muy fuerte para que ella pudiera escucharme porque se activó, se conectó con la actividad y estaba atenta. Ahora, lo que se hace en la parte del pastoreo ya controlado o en el entrenamiento es buscar que el perro no lastime a las ovejas, porque de lo contrario, esas ovejas también se tienen para entrenar a los perros, entonces no se busca que las muerda. Entonces hay que estar muy al pendiente y hay que echarle un grito muy fuerte cuando veamos que quiere o la acción es que las va a morder. Las ovejas ya saben qué tienen que hacer y el perro solo tiene que guiarlas, no tiene que lastimarlas. ¿Sale? Entonces se conectan y todavía me acuerdo esa vez que las pudimos meter al corral, o sea, las pudimos meter a donde se tenían que guardar y todavía en ese momento Shandy fue a asegurarse que estuvieran adentro, les ladró 3 veces y se regresó. Yo no sabía qué había pasado, yo también me había dejado ir por lo que yo más o menos había visto. Sin embargo, me comentaron que teníamos una muy buena comunicación y que además de la comunicación que teníamos, el perro tenía muy buenas cualidades para eso. Shani ya tenía mucho trabajo encima de frisbee, de obediencia, de trucos, de fantasía, pero pues no sabíamos nada de pastoreo. Sin embargo, yo creo que el éxito radica en la comunicación que tengas con tu perro para que puedas manejarlo en esos escenarios. A mí me gustaría seguir aprendiendo de pastoreo. Desgraciadamente, aunque yo aprendí de pastoreo, tomara cursos, pues no tengo un lugar donde practicar el pastoreo. Estoy dentro de la ciudad y aún no he encontrado un lugar donde poder hacerlo, al menos aquí en Puebla. Espero que en algún día yo tenga la oportunidad de tener un lugar para enseñar pastoreo y poder trabajar pastoreo con muchos border collie, porque les juro que les hace falta. Les hace falta porque muchas conductas que no son apropiadas en el border collie básicamente es por eso, porque su actividad principal es la de pastorear y ellos intentan hacer esa parte o adaptarla en la ciudad y luego por eso pastorean otros perros, pastorean a personas, pastorean a niños, llegan a ocurrir algunos accidentes de que los muerden en la parte trasera. Digamos que hay ciertos estímulos que activan al perro en esta actividad y lo hacen como ellos creen. Sin embargo, pues a veces es difícil para el dueño entender si es que no tenemos la información adecuada por qué el border está haciendo eso. Entonces, estábamos hablando del potencial tan grande que tiene realizar esta actividad con perros. Decíamos que se redujo la mano de obra humana porque solo se ocupaba una o dos personas y a lo mejor se llevaban dos, tres o cuatro perros, depende la cantidad de ovejas o de ganado que tenían, pues para poderlas dirigir. Lo que se busca es que el animal no se pierda y que también no sea atacado por otros depredadores. Ahora, los perros de pastoreo no solamente esa es su función. La función, por ejemplo, del border collie y del ganadero australiano y demás es guiar, ¿no? ¿Sale? Y la otra también es, hay otros perros que también son pastores, pero cada uno tiene su función. Por ejemplo, el pastor alemán que también se ocupaba, que es pastor, el viejo pastor inglés, el gigante de los Pirineos, el mastín español, el mastín de los Pirineos, pastor de los Carpatos. Bueno, estos perros que también son perros pastores, pero estos desempeñan otra actividad. Esa actividad es combatir a los depredadores del ganado y algunos de estos depredadores son los siguientes. Por ejemplo, para vacas, en la cuestión del ganado, hay depredadores. Está el lobo, están algunos felinos como los jaguares, están los osos, están los coyotes, que son depredadores mucho más grandes. Y ya para depredadores de ovejas, pues los depredadores son más pequeños. Igual hay lobos, hay perros, hay coyotes, hay zorros, hay gatos salvajes. Y bueno, pues este debe ser controlado pues por los perros. Por los perros son los que controlan toda esta parte de los depredadores para mantener a la parte del ganado bastante tranquila y bastante protegida. Bueno, pues todos estos perros son bastante ágiles, son muy inteligentes, como ya habíamos comentado, tienen un nivel de aprendizaje muy muy alto. Y bueno, pues por ejemplo, quería tocar el punto del Blue Heeler. El Blue Heeler es un perro que ese se dedica a pastorear ganado. Para pastorear ganado se necesita mucho valor y estos perros son muy muy fuertes. ¿Por qué se les llama Blue Heeler? Como les comentaba, el perro muerde el heel, que es como el tendón de Aquiles en nuestra anatomía. En los perros, en los animales se llama heel. Entonces se llama Blue Heeler porque tiene la tendencia a morder esa parte para controlar o para generar un temor en los animales para que estos se puedan desplazar. Estos animales, el pastor, el ganadero australiano, siempre cuando es cachorro tiende a morder todo y agacharse. Muerde y se agacha, muerde y se agacha. ¿Por qué? Porque este reflejo, si nosotros lo vemos trabajando con ganado, lo hacen porque después de morder viene la patada. Entonces tienen que agacharse para esquivar la patada. Y la verdad es increíble verlos haciéndolo. Estos perros son extremadamente fuertes. Yo he tenido la experiencia de trabajar con estos perros y la verdad es que de cachorro les cuesta mucho trabajo porque son muy independientes, como que traen el instinto muy muy fuerte. Ya casi al año y medio, 2 años, es cuando este perro empieza a trabajar mejor, a hacer más cosas, a practicar más cosas. Y bueno, es cuando ya al perro le sacas todo el jugo para poder hacer frisbee, para poder hacer algún deporte, para poder hacer más cosas de las que su instinto les dicta. Pero antes es un poquito difícil, por lo cual estos perros de trabajo son complicados, siempre son complicados. Recuerden, todo este tema de los perros de trabajo, con esto queremos decir que son perros que necesitan o que tienen capacidades diferentes a cualquier otro perro. Entonces necesitamos darles una vida diferente porque necesitan el trabajo para poder estar bien, para poder ser estables. Muy bien, pues vamos a pasar a los perros de detección. Yo sé que yo quisiera meterme más a los perros de pastoreo, pero tampoco quiero aburrirlos. Me gusta mucho a mí el tema, pero la idea es que les guste a ustedes. Bien, vamos a trabajar sobre los perros de detección. Vamos a hablar de los perros de detección. Como ya lo habíamos comentado en capítulos anteriores, y me van a decir si sí, ya lo sabemos, el perro, su mejor órgano, el órgano que le funciona mejor es el olfato. El olfato es su top en comunicación y todos los perros tienen ese sentido del olfato muy desarrollado. Sin embargo, hay algunos perros que nacieron para hacer esta función. Todos los perros pueden trabajar como perros de detección siempre y cuando se les vean cualidades hacia la parte olfativa. Si no tienen esta habilidad, pues seguramente no van a poder desempeñarse como otro que sí la tenga. Les vuelvo a repetir. Se puede ocupar cualquier tipo de perro siempre y cuando tenga las cualidades. Podría ser un criollito, podría ser un rescatado que tenga un olfato muy bueno y se podría ocupar. O podría ser un perro de raza. Por ejemplo, se pueden ocupar pastor belga, pastor alemán, border collie. Se ocupa el beagle, se ocupa el basset hound. Y bueno, se pueden ocupar diferentes tipos de perros de razas que están diseñadas desde muchos años atrás. Para ese tipo de trabajos se puede ocupar un perro que no tenga una raza en específico. Yo quiero ser incluyente en esta parte porque hay muchos perros que tienen muy buenas cualidades, pero no son de raza. Y yo quiero buscar que también los perros criollitos pues tengan trabajo y tengan cabida en estos, en los perros de trabajo, porque siguen siendo perros. ¿Sale? La raza nada más es como que el traje que se ponen o la ropa que tienen es el perro, es perro y ya la raza es la apariencia como tal, pero sí algunos perros de trabajo que ya están diseñados y que están seleccionados, sí tienen mucho más tendencia a realizar ciertas actividades. Bien, pues estos perros son sorprendentes y más su sentido del olfato. Estos perros tienen a su cargo detectar diferentes sustancias. Depende de lo que estén buscando para que estén trabajando. Por ejemplo, los bomberos ocupan mucho los perros de búsqueda, bueno, de detección de explosivos. No sé si alguien ha visto, por ejemplo, cuando tú vas al estadio, llegas muy temprano a un estadio de fútbol, siempre llega, o a un evento, porque va a haber un evento ahí, siempre llega Protección Civil una hora antes aproximadamente, y viene con sus perros de detección de explosivos. ¿Por qué? Porque tienen que asegurar que el inmueble no tenga amenazas de algún atentado. Entonces pasan y llevan a sus perros por todos los lugares para que puedan olfatear y checar que no haya nada, nada raro. Esa es una función de estos perros. Lo que se hace es prevenir, buscar, detectar. ¿Para qué? Pues para poder pues canalizar hacia las autoridades si hubiera algún incidente o un explosivo o hubiera narcóticos o demás. ¿Sale? ¿Cómo es el entrenamiento de estos perros y por qué son entrenados de esta forma? Vamos a desmentir algo bastante que escucho bastante y mucha gente. Yo no le echo la culpa a la gente, es parte de que no existe la información, de que no está a la mano. Y bueno, mucha gente cree que los perros que detectan narcóticos se les droga. Y es una reverenda, pues mentira, porque el perro no tiene contacto con estas. Con drogas como tal. El perro solo tiene contacto con drogas cuando las detecta. ¿Cómo es su entrenamiento? Su entrenamiento se ocupa a base de activos, que son sustancias que simulan el olor de lo que se está buscando. Por ejemplo, hay sustancia activa, por ejemplo, de cocaína, de marihuana, de explosivos, bueno, hay de muchas cosas. Y no se necesita traer consigo drogas, simplemente se lleva el activo, que es un polvo de color blanco, que tiene el olor y se pone en bolsitas o se pone en algunos recipientes y se hace el entrenamiento con el perro para que lo pueda hacer. Pero no se ocupa droga. En muchos casos tampoco ya no se ocupan ni siquiera balas de pistola o pistola, simplemente con el olor, que ahora es mucho mejor porque se puede llevar a todos lados sin incurrir en algún delito y se puede trabajar donde sea al perro. Entonces, pues no, ya no se ocupan como tal drogas y demás. No dudo que en un inicio de la detección se ocuparan, pero la tecnología ha cambiado mucho y el tipo de entrenamiento se ha moderado mucho. Ahora, mucha gente piensa que es adicto y demás. No, no es así. El perro lo único que está buscando es su juguete. Por ejemplo, actualmente yo he visto que toda la gente trabaja con Kong. No sé si conozcan el Kong. El Kong es un juguete que está hecho de un plástico especial que es bastante duradero y que hay de diferentes grosores o de diferentes durezas. El negro es el más duro, el mediano es el normal y hay uno azul o rosa que son mucho más suaves dependiendo de la mordida del perro. Y lo que se hace es que al perro se le genera un gusto por el Kong. Una vez que se le genera el gusto por el Kong, se le empieza a añadir un olor. Estos juguetes están huecos y se les puede meter algo en la parte central para que tenga ese olor. Entonces, como el juguete siempre huele a, por ejemplo, a cocaína, entonces cuando lo empiezas a trabajar para que empiece a buscar el olor, es porque ese juguete ya siempre olía a cocaína. Entonces lo que está buscando es su juguete, no está buscando como tal cocaína. El perro no tiene ese razonamiento de decir voy o estoy buscando un narcótico. Entonces, cuando detecta ese olor a cocaína, sabe o intenta señala al manejador que ahí está su juguete y ahí es cuando se dan cuenta. ¿Cómo se señalan los perros? Hay algunos que tocan con la pata donde está, o en la que ya sea una maleta, un contenedor o un espacio, lo tocan para decirle aquí está, o hay otros perros que son entrenados para ladrar. Tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, el de explosivos, únicamente el perro llega y se sienta, no toca nada. No ladra, llega y se sienta. Por ejemplo, el de narcóticos siente, rasca con la pata. ¿Por qué el de explosivos no toca ni nada? Pues porque puede ser muy peligroso, ¿no? Que se detone el explosivo como tal. Entonces el perro nomás llega y se sienta y con eso está señalando que ahí hay algo que acaba de detectar. Y con el de narcóticos regularmente sí, pueden pueden rascar con la pata, señalar con la pata o ladrar. Y ya para, por ejemplo, detección de personas, de cuerpos y demás, que se hacen en campo abierto y demás, sí se ocupa el ladrido, porque a lo mejor el perro se aleja, no sé, 500 metros y necesitas saber dónde está el perro. Si no, mandas al perro, el perro llega, encuentra algo, se sienta y una vez sentado, pues ¿quién lo va a encontrar? Tendrías que mandar otro perro para que lo busque al perro que acabas de mandar. Entonces lo que se requiere es que emita un sonido para que tú sepas exactamente dónde está y puedas ir hacia la zona, ¿no? Entonces, estos perros se entrenan de esa forma. Su entrenamiento dura entre 6 a año y medio. Hay algunos perros que tienen más de un olor, tienen uno, dos o tres olores. El perro tiene un valor alto. Entre más olores tenga en su trabajo, y bueno, pues ahí es desde un olor hasta dos o tres, que es lo que yo he visto. Estos perros detectan sus labores, la labor que hacen es ayudar a la justicia como tal, o ayudar a las personas, y pues resuelven bastantes crímenes. Las sustancias que regularmente el perro está acostumbrado a detectar son sangre, explosivos, armas, narcóticos, pueden ser muestras personales para buscar a alguna persona, materiales específicos, por ejemplo, balas. Había un caso en Venezuela donde había un perro que detectaba discos, el olor a discos de música, que era para detectar piratería, y bueno, pues así desarmaban a los carteles de piratería en ese país. Pocos olores se les pueden resistir a estos perros. Ahora, se puede detectar hasta lo más sencillo. En mi experiencia, cuando yo empecé hace ya casi 15 años esta labor de los perros, la persona que nos instruía en ese entonces nos hacía trabajar con tabaco y no había todavía los juguetes de Kong, o al menos no los conocíamos, y trabajábamos con pelotas de tenis, y lo que hacíamos es que la pelota de tenis se metía en una bolsita o descansaba la pelota en una bolsita llena de olor a tabaco. O sea, agarrábamos los cigarros, los desarmábamos, poníamos un poquito del contenido del cigarro en una bolsita y ahí se quedaba la pelota. Y jugábamos con nuestros perros con la pelota y el olor a tabaco. Entonces, lo que hacíamos cuando hacíamos demostraciones en lugares públicos o en la escuela, llevábamos a nuestros perros y hacíamos revisión de mochilas. Previamente ya se había hecho un simulacro con nuestras mochilas y cajetillas de cigarro. ¿Qué estaba buscando el perro? La pelota. Empezamos que el perro buscara la pelota y después empezamos a apagar cuando el perro encontraba la cajetilla de cigarros. Y así lo hacíamos en la escuela. Bueno, al menos era algo más tranquilo ya buscar narcóticos, armas, explosivos, sangre y otras sustancias. Bueno, pues estamos ya en otro punto, pero esa era la forma como nosotros lo aprendíamos hace 15 años. Ahora pues los métodos han cambiado y se ocupan más cosas y se hace un trabajo bastante completo con estos perros. ¿Qué tipo de perros se ocupan? Pues como ya lo habíamos comentado, el más común que yo he visto en ocupando son labradores. Labradores se ocupan muchísimo. Estos perros tienen una tendencia a ese tipo de trabajos porque son bastante glotones. Entonces, trabajando con comida y en estímulo positivo, el perro es bastante bueno y aprende muchas cosas. Sin embargo, no es tan ágil como un pastor belga, no es tan ágil como un border collie, pero a pesar de eso tienen un muy buen olfato. Ocupan beagle en el aeropuerto regularmente. Si hay gente de si hay una guardia militar como tal, regularmente llevan pastor belga. Y si es una seguridad privada, bueno, pues pueden ocupar labradores. He visto que ocupan border collie, he visto que ocupan beagles, pastor alemán. Depende mucho del tipo de policía o de lo que se esté buscando o las sustancias que se estén buscando en el aeropuerto. Igual, en este tipo de perros, pues lo que se busca es que se concentren para detectar un olor. Hay un programa en Estados Unidos, no recuerdo el nombre, pero en este programa se ocupan Basset Hound. El Basset Hound aquí en México todos lo conocen como Hush Puppies porque es una marca de zapatos y el logo es un Basset Hound. El Basset Hound es un perro parecido al Beagle, que es largo, pero de pata muy corta. De hecho, se les ven así como hacia afuera las patitas de que son muy cortas y tienen unas orejas muy largas y el hocico bastante largo. Lo que se busca con esto es que Este perro está diseñado para rastrear cosas. ¿Por qué? Porque las patas cortas le permiten llegar muy rápido al suelo. Y una vez que llegan al suelo, conectar con el olor y hacer el rastro. Y las orejas también tienen una función muy específica, que es bloquear el sonido. ¿Para qué? Para que todos los sentidos, su sentido principal, que es la nariz, se agudice y haga una labor así muy fuerte. Los perros, recuerden, tienen una nariz 10.000 veces más poderosa que nosotros y pueden oler cosas a 4 kilómetros de nosotros. Entonces, un perro normal de casa, estoy seguro que puede oler una perra en celo a 2 kilómetros a la redonda. Entonces, imagínense un perro entrenado que se entrena el olfato para estimularlo y para volverlo más sensible, pues sí tiene mucho más rango, ¿no? Entonces, los perros de detección básicamente, pues es lo que hacen, es ayudar a resolver crímenes o anticipar crímenes o a encontrar cosas que se buscan sobre un objetivo en específico. Bien, pues vamos a pasar ahora con los perros de búsqueda y rescate. Los perros de búsqueda y rescate, pues igual, yo quise poner estos dos juntos, igual que puse los de terapia y los de los perros de terapia y los perros de asistencia, porque tienen funciones similares. Sin embargo, cada uno trabaja de forma específica en sus objetivos. Estos son profesionales rastreadores y lo que se busca es que pues estos perros sean entrenados minuciosamente para labores de búsqueda de cadáveres o de personas, en rescates, ya sea en sismos, ya sea en agua, ya sea en bosque, ya sea es que estos perros están hechos todo terreno. Por ejemplo, se hacen búsquedas en los bosques, se hacen búsquedas en montaña, se hacen búsquedas, por ejemplo, en un desastre natural como un sismo, se hace búsqueda en edificios derrumbados, se hace búsqueda en agua, cuando hay inundaciones y mucha gente está fallecida, pues estos perros ayudan a detectar los cadáveres donde están, en deslaves y demás. Regularmente estos perros aparecen cuando hay catástrofes naturales y las personas quedan sepultadas o se pierden. Los perros son capaces de llegar a lugares donde nosotros no podríamos llegar, y eso es lo que hace valiosa su participación. ¿Quién no conoce actualmente a una perrita que se hizo famosa en el sismo de septiembre de este año en curso? La famosísima Frida, que ahora tiene bastantes estatuas por muchos estados de la República. Esta perrita labrador que curiosamente andaba con unos gogles y andaba con sus zapatitos, unos zapatos especiales que se ocupan para los perros para que no se lastimen o se puedan adherir a superficies lisas, se hizo muy famosa y mucha gente donó botitas y demás. La idea de proteger a estos perros con gogles y botas es importante porque estos perros están sobre escombros. Entonces los escombros pues no son superficies como tal seguras. Entonces necesita que el perro se pueda adherir bien y además también le cubren los ojos por la caída de algunas piedras u objetos y demás. La idea es mantenerle la integridad del perro pues todo el tiempo. Y este perro pues es del ejército mexicano y conjunto con su manejador han estado en muchos catástrofes naturales ayudando a la gente. Tiene muchísimos rescates esta perrita, la verdad es que lo hace muy bien, pero detrás de esta perrita, que es un labrador, hay horas y horas de trabajo. La gente debe pensar que te compras un labrador, le compras unas botas, le compras unos lentes y ya puede hacer el trabajo de esta perrita. La verdad es que no, es muy arduo el trabajo que se tiene que realizar. Sus capacidades olfativas y auditivas pues son excepcionales y pues no son algunos de los perros más aptos para estas profesiones. Sin embargo, dentro de estos equipos de rescate hay border collies, hay pastores belgas, hay beagles, hay pastor alemán, hay criollitos también. Como les vuelvo a repetir, todos los perros funcionan siempre y cuando tengan esta cualidad. Si no la tienen, bueno, pues tendremos que desarrollarla, pero siempre van a estar un poco más limitados que los perros que lo hacen de manera natural, ¿no? Y pues, ¿qué les puedo decir? Estos perros de rescate al final son igual son héroes de cuatro patas, nos ayudan a salvar a la gente, siempre están presentes en desastres naturales. Ahora, quiero tocar ese tema como último de los perros de trabajo, porque a mí me ha pasado en algunas ocasiones donde doy show o doy alguna exhibición, que la gente se me acerca y me ha impresionado porque son cosas que no te esperas. Al menos no te esperas escuchar en un lugar donde tú vas a dar un show y demás. Y me han dicho que yo soy un maltratador de perros, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que mi perro esté haciendo esas cosas? Y la primera vez que me lo dijeron, me saqué de onda, no entendí por qué me decían eso. Y después, ya llegando a casa, lo cavilé un poquito y dije, pues sí, creo que la gente no sabe cómo se hace todo esto, de pensar que se maltratan, como anteriormente se venían haciendo los entrenamientos con los perros, que eran a grito y sombrerazo, y en los circos, ¿quién no vio alguna vez cuando los elefantes hacían trucos, les picaban con un gancho? Que bueno, son cosas que uno ve y uno juzga, pero uno no sabe de todo lo demás, entonces que es falta de información. Y ya después, cuando me lo volvieron a decir, yo lo único que les contesté es que, perdóneme, pero mi perra me pide trabajar. Mi perro es muy activo y es un perro de trabajo y lo hace con mucho gusto. Si mi perro no lo hiciera, se volvería loco. Y realmente mi perro se volvería loco si no hubiéramos hecho tantas cosas o no hubiésemos trabajado tantas cosas. Porque, como vuelvo a repetir, los perros de trabajo requieren esa actividad, requieren un propósito. Si no se les da ese propósito, si no se les da ese trabajo, estos perros se desquician, empiezan a generar estereotipias, empiezan a generar conductas que no deberían ser naturales en el perro por falta de actividad. Entonces, los perros de trabajo hay que respetarlos como tal. Son perros de trabajo y hay que darles un objetivo. Además, a un perro necesita un motivo por el cual vivir. Un perro no puede estar encerrado, no puede ser un adorno en la casa, no puede ser un perro de patio, porque entonces se pierde la esencia. Cuando el ser humano entienda que le está sacando solo el 10 o el 20% a su perro que tiene en casa, si supiera el otro 80% que está disponible, que te puede generar muchas más cosas y que te puede hacer muy feliz y que te puede brindar una calidad de vida mucho, mucho mejor de la que ya tienes, con un compañero de esta especie que, de verdad, por eso son los mejores amigos del hombre, porque te quieren más a ti que a ellos mismos y darían su vida por ti. Y sobre ese objetivo de dar su vida por ti, debemos de agradecerlo y debemos de valorarlo y debemos de respetarlo. Si su trabajo es ese y un perrito de estos llega a perder la vida, había trabajado por eso, tenía un propósito. ¿Cuántos de nosotros no debería, de verdad, quisiéramos tener un propósito tan fuerte para hacer las cosas? Porque seguramente seríamos muy buenos en lo que hiciéramos. Entonces, no critiquemos a la gente que vemos haciendo estas cosas, porque esta gente ha trabajado mucho con sus perros y, más allá de trabajar, han generado un vínculo, y más allá de generar un vínculo, han generado una conexión que a lo mejor no vuelvan a generar con otro perro o hasta con una persona. Son conexiones diferentes, pero son especiales. Entonces debemos respetar esa parte. Así como tú tienes la conexión con tu perro que está en casa y que llegas y lo quieres, pues esas personas tienen una conexión mucho más grande, porque no solamente está el amor, está implícita la confianza, está el trabajo, está el enlace que se hace cuando se trabaja desde cero a un perro. Entonces, no critiquemos. Permitámosles a los perros que tengan un propósito. Todos deberíamos tener un propósito en la vida. Si no tenemos un propósito, no tendríamos nada que hacer aquí. Seguro estaríamos perdiendo el tiempo o desperdiciando oxígeno. Los perros deben tener un propósito y los perros son animales de rutinas. Deben tener una rutina, deben tener un propósito, deben de generar un trabajo, deben de hacer muchas cosas. Y de esa forma los perros van a poder ser perros más felices y más estables. ¿Sale? Entonces, pues con esto doy concluido el tema de perros de trabajo. Yo sé que me falta mucho todavía por decir y por hacer. Sin embargo, pues no tratamos de tocar lo más importante. Tratamos de hacer conciencia de esto. Tratamos de que ustedes el día de hoy se vayan con una visión más alta de lo que es el perro de trabajo, cuáles son los perros de trabajo. Y adelanto que el siguiente capítulo va a ser el de 8 razas que tal vez te gusten, pero que no deberías tener. Ya explicaré por qué y ya veremos cuáles son esas 8 razas que se han hecho, se han puesto de moda. Pero bueno, no quiero decir más porque quiero que lo escuchen, quiero que lo disfruten y quiero que también me retroalimenten. Recuerden, yo soy Geo Rojas, mis redes sociales me buscan así, G de Gato, E-O, Rojas, en Facebook. El fanpage es Alto Entrenamiento Canino Exerdog. Igual nos pueden encontrar como Geo Rojas en Twitter, en YouTube. Y bueno, pueden ver algunos videos. Si gustan retroalimentar, mandar mensajes y demás, pedir temas. Ya tenemos agendados más de 25 temas para ustedes. Y vamos haciéndolos como la agenda nos lo permite. Y como vamos jalando información para dárselos como ustedes se merecen. Pero si hay temas que quisieran que tocáramos, con gusto vamos agendándolos y los vamos haciendo poco a poco. Les mando un fuerte abrazo. Yo me despido. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto, cuídense mucho, adiós.